Capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dejando atrás un poquito ya el tema de capítulo 2, que es en cuanto a falsos maestros, falsos profetas, qué traen, cómo afectan, quién puede ser afectado y, como hemos estado viendo, es más, quién puede ser engañado. Y muchas veces el que más cree que no puede ser engañado es el primero que va a caer, precisamente porque no pone las precauciones normales que se debe de poner. Entonces, yo tengo un amigo que decía, yo no pongo cinturón de seguridad cuando manejo, porque yo pienso que cuando sucede el choque yo meto mano. Y digo, sí, y se te sale el brazo, o sea, el hueso de tu brazo por atrás. O sea, es claro, no metas mano. Si te da tiempo, si te pegan atrás, pues sobres, ¿no? O sea, pero eso muchas veces es nuestra mentalidad, que es en sí poner nuestra confianza en nosotros mismos. Y es mejor, como vimos hace rato que leyó Quique, el hombre que teme a Dios, él sí, nada le faltará. Hay una protección, una cobertura, un soporte y demás para el que realmente está poniendo su confianza en Dios. Okay. Y al entrar en capítulo 3, nos está como recordando y recalcando algunas cosas que realmente viene siendo el propósito de toda la epístola, que nada nos mueva de nuestra firmeza, que nada nos mueva de nuestra convicción. Y han habido algunas preguntas, y creo que cabe mencionar en este contexto, entre capítulo 2 y capítulo 3, algo muy importante. ¿Qué son las normas para determinar que algo es bíblico? ¿Qué es bíblico? ¿Es para la iglesia de hoy? ¿Es para los creyentes de hoy? Porque tú puedes estar en contacto con algún creyente y te va a decir que necesitas guardar el día de reposo, por ejemplo, el sábado, el séptimo día. O puedes estar con alguien que se ponen a danzar y algunos hasta a lo mejor se preguntan, ¿por qué no danzamos aquí en Semilla de Mostaza? Uno, porque ya vi su ritmo y nomás no. Para no ponerte en ridículo, mejor no. Pero bueno, en serio. Hasta algunos ya vi también que hasta concurso podríamos hacer. Pero ¿por qué no danzamos? Que para muchos es una forma de incluir eso en su adoración y su alabanza a Dios. Bueno, las normas son estas. Que Jesucristo, en los evangelios, Jesucristo lo practicó o lo enseñó. Y que los apóstoles, en el libro de Hechos, al inicio de la iglesia, poniendo los fundamentos, lo practicaban o lo enseñaban. Y tercero, que en las epístolas es indicado, o sea, en las cartas posteriores de Pablo, de Pedro, de Santiago, la carta a los Hebreos, todo eso, igualmente es indicado. Y tiene que cubrir en estos tres puntos, ¿ok? En los tres, es como una combinación. Y si no, nomás no abre. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Vemos a Jesús lavando los pies de sus discípulos y dice, así hagan ustedes. Pero él estaba realmente ilustrando qué actitud y hasta qué grado va la atención y el servicio hacia los demás, entre los apóstoles. Les estaba indicando cómo servir el uno al otro, no implementando o instituyendo un nuevo elemento en el culto de los creyentes. Okay, eso era una costumbre como saludar, como ofrecer agua de fruta o un refresco cuando alguien llega a tu casa. Entonces realmente Jesús simplemente estaba diciendo, hagan ustedes lo que hay que hacer para el bien del que tú amas, aunque sea hasta lavarles los pies. Entonces, como no lo vemos después en el libro de los Hechos, ni indicado en las epístolas, no incluimos lavamiento de pies aquí, no incluimos el danzar en la alabanza, simplemente porque no lo vemos que Jesús lo haga o que lo enseñe, no lo vemos que los apóstoles en Hechos lo hagan o lo enseñen, y no lo vemos indicado en las epístolas. Y algunos dicen, pero no tiene nada de malo. Ok, no tiene nada de malo, pero no es bíblico. No tiene que ser antibíblico, puede ser simplemente extra bíblico. ¿Ok? Entonces simplemente no lo incluimos. Y si tú lo quieres hacer en tu aposento, en tu devoción, está bien. Si quieres, ojalá, yo creo que muchos aquí, si se pusieran a lavar los pies de sus familiares, literalmente, se darían de cuenta de muchas cosas acerca de nuestro Señor Jesús. Pero realmente como iglesia, como congregación de creyentes, no incluimos algunas cosas simplemente por eso. Ahora, otras cosas, en cambio, puedes notar muy concretamente, tanto enseñado y practicado por el Señor Jesús en los evangelios, enseñado o practicado por los apóstoles en Hechos y también indicado en las epístolas. Por ejemplo, tomar ofrendas. Por ejemplo, tener designadas ciertas personas en ciertos cargos de servicio en y para la iglesia. Eso sí, porque lo vemos. Jesús los nombró, lo vemos funcionando y los mismos apóstoles ampliando y instituyendo otras partes de eso y lo vemos indicado con bastante detalle en las epístolas. Entonces, es otro ejemplo. Diezmos, liderazgo en la iglesia y otras cosas. Pero, por ejemplo, nunca ves a un Jesús o a un apóstol ni indicado en las epístolas que estén tirando gente para que reciba bendición, ¿verdad? Ni en los cuatro evangelios, ni en el libro de los Hechos, ni en las epístolas. Entonces es extra bíblico. Y sin afán a contienda, simplemente no lo incluimos. Yo veo en la Biblia que el único caso mencionado que por la presencia de Dios alguien se caiga para atrás es el caso de Judas con los soldados cuando vienen a arrestar a Jesús. Yo en lo personal no quisiera encontrarme entre ese grupo. Okay, quiero todo lo que el Señor me pueda poner, y si eso incluye caerme, me caigo. Pero, bíblicamente, lo que pasa es que en lo que veo aquí y lo que veo en la Biblia hay una diferencia, entonces voy con lo que el mismo Jesús dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces esas son las tres normas para discernir si algo es bíblico y para la iglesia ahora mismo. Entonces, con esta confianza, tú puedes, y sin afán a contienda. O sea, si alguien hace otra cosa y lo promueve contigo y mete promoción, oferta y descuento, como sea, y empujando el sobre en algunas áreas, simplemente tú tienes la obligación y el derecho de ir a la palabra de Dios y es más, a decirle, pues déjame ver cómo eso te ayuda a amar más a Dios y a amar más a tu prójimo, que son el mandamiento más importante y el segundo que es semejante. Entonces, si eso te ayuda a amar más a Dios y amar más a tu prójimo, yo lo quiero ver para que yo sepa si me conviene lo que tú me estás diciendo, que incluya en mi adoración, en mi oración, en mi estudio bíblico y en mi forma de congregarme con otros creyentes. Qué fácil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando tuvimos nuestra serie de estudios sobre el credo, que ya va a estar apareciendo por fin en internet también para descarga, estuvimos viendo realmente el credo de los apóstoles fue y es un resumen de lo que los apóstoles enseñaban. Entonces, otros después dijeron, pues hemos comprobado y hemos verificado y cotejado con las escrituras y con lo que sabemos de los que escucharon personalmente a los apóstoles, y tenemos esto, es una tradición, pero no toda tradición está mal. Tradición simplemente es algo transmitido, y puede ser como una gripa, puede ser una doctrina, puede ser una forma de ser leal, y demás, algo transmitido. Entonces, en el credo realmente, y pudimos comparar entre las afirmaciones en serie del credo, creo en Dios, creador de los cielos y la tierra. Bueno, ¿por qué creo? Y en Jesucristo, su único hijo. ¿Y por qué creo en él? ¿Y por qué creo que sufrió bajo Poncio Pilato? ¿Y por qué creo que fue crucificado? ¿Y por qué creo sepultado y al tercer día resucitó y ascendido a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios? ¿Y por qué creo eso? Y lo interesante es que sin necesidad de contender con algunos que su afiliación es con Roma y por eso abrazan tradiciones que para nosotros no las vemos en la Biblia, ¿ok? Pero creen según lo que dice el credo. Y lo sorprendente es que yo me he topado con cantidad de gente que es según muy leal al credo y ni se lo sabe. Y no puede explicar ni siquiera por qué lo cree. Y lo más sorprendente para mí es que siendo toditito 100% derivado y fielmente de las escrituras, no lo aprecian. pero lo recitan cada 8 días. Entonces, nosotros estamos con el deseo, con el anhelo de nutrirnos con la palabra de Dios, porque Jesucristo dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, venimos a alimentarnos, venimos a nutrirnos. Entonces, ya al entrar a capítulo 3, podemos tener esta confianza. Aquí están las Escrituras. Dios nos habla, no nos confunde, no nos trastorna, no nos desvía, simplemente nos revela en ella lo que quiere que sepamos. Y acuérdate, otra forma de que si tú lo puedes adoptar en tu vida, de acercarte a las Escrituras, leer la Biblia y estudiar la Biblia, no pensando a ver cómo consigo lo que yo quiero. Y lo que tú quieres puede ser muy bueno. Yo quiero que todos mis hijos dejen de pelearse. Es bueno, es natural que lo quieras. Entonces puedes encontrar buen consejo en la Biblia para eso. Quiero que mi marido se convierta. Eso es bueno. Quiero que mi sobrina sea sanada. Tiene una enfermedad que le está matando. Que sea sanada. Ok, pero realmente, aunque la Biblia trae eso, y trae promesas, y trae ejemplos, historias y registros de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, de su misericordia y demás, la Biblia realmente llega a nosotros no para decirnos cómo conseguir lo que queremos, sino, ¿te acuerdas? ¿Cómo va a ser Dios para conseguir lo que Él quiere? Y cuando yo leo su palabra para que Dios me diga cómo va a conseguir lo que Él quiere, primero me voy enterando qué es lo que Dios quiere. Y me doy cuenta que Dios quiere que yo viva, que yo no me pierda. Dios quiere que yo sea salvo. Dios ha enviado a su Hijo a redimirme con su muerte en la cruz y resucitado para mi justificación. Dios quiere que yo haga uso del acceso que yo tengo a la gracia en la cual puedo estar firme, si creo. Entonces, realmente Dios está diciendo que ha movido cielo y tierra para llegar a mí. Y entonces empieza a decir, ok, teman a Dios. Dice, renuncia a esto, repudia al otro, rechaza el pecado y abraza las virtudes de Dios, la santidad, la fe, la compasión, el amor. Crece, desarrolla el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. O sea, la Biblia me dice eso porque Dios me está diciendo cómo Él va a conseguir lo que Él quiere. Romanos 8:30 dice que los que antes conoció Dios, o sea que desde un principio, antes de la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado. Para Dios era un hecho la redención de toda la humanidad. Y todos los que creyeran en Él podían recibir esa justificación y perdón por fe. Entonces, siendo así, Dios está diciendo cómo va a conseguir lo que Él quiere, que es al hombre, al ser humano. Pero Él tiene que hacer cosas, me tiene que hacer apto para eso. En Efesios 2:7 dice que nos ha redimido y nos ha lavado y nos ha perdonado y nos ha resucitado, estando muertos en delitos y pecados, nos ha levantado juntamente con Cristo. Efesios 2:6, y juntamente con Cristo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Dice versículo 7, Efesios 2:7, si estás tomando apuntes, para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su bondad y su gracia para con nosotros. Entonces eso quiere decir, y algo que quiero mencionar cuando estamos leyendo esto, es que necesitas ver que mucho te van a vender un estilo de enseñanza y un mensaje que consiste básicamente en eso, cómo conseguir tu mejor vida ahora, cómo cumplir tus sueños en esta vida. ¿Cómo conseguir la paz y el gozo y esa sensación de protección y abundancia que tú anhelas? ¿Cómo conseguirlo y disfrutarlo ahora? ¿Ok? Y lo interesante es que Dios dice, sí. Jesús dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, ¿y qué más necesito si Jesucristo está conmigo? Es más, si Dios me ha sentado juntamente con Él en lugares celestiales, aunque tú estás aquí, a lo mejor ya te duele la cintura, ya te duele la espalda, y demás, o sea, tú ves y tú sientes y demás, pero realmente, cuando empezamos a darnos cuenta que yo no necesito lo que Él me puede dar ahora tanto como necesito lo que Él me promete para el futuro, donde dice que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido en el corazón del hombre. O sea, no hemos podido imaginar lo que Dios ha preparado para los que lo esperan. Entonces, eso quiere decir, lo que yo entiendo ahí, es para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su bondad y su gracia para con nosotros, es que una vida no me alcanza para conocer la bondad de Dios. Una vida no me alcanza para saborear y apreciar la gracia de Dios, su favor inmerecido. 80 años, 90 años, 100 años no me alcanzan para que yo pueda conocer y apreciar lo que Dios ha hecho por mí. Para empezar, lo que Dios es sin mí. Porque mucho nos interesa decir, sí, inclúyeme, invítame, mándame una invitación a las bodas del Cordero, por favor, ¿cómo le consigo? Y demás. Y me interesa a mí en lo personal estar bien. Pero a Dios le interesa que todos puedan conocerle. Y la verdad, y óyelo bien, todos van a conocer su poder y su gloria. De una forma u otra, hablando, refiriéndonos y recordando otra vez el credo. Creo que Él está, dice, y se ha sentado a la diestra de Dios, de donde vendrá con gran gloria y poder para juzgar a los vivos y a los muertos. Los vivos son los que han recibido vida nueva, vida eterna en Cristo Jesús, y los muertos son como nosotros. Anduvimos en la corriente de este mundo, muertos en delitos y pecados. ¿Ok? Efesios habla de eso. Efesios 2 es un capítulo precioso y necesitas conocerlo. Necesitas ubicarte en la verdad de lo que Dios dice acerca de ti si tú has creído en Jesucristo. Pero, y juzgará a los vivos y a los muertos. Y no, eso no es cierto porque el credo lo dice. El credo lo dice porque es cierto, porque está en las Sagradas Escrituras que estamos estudiando. Versículo 1, segunda de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dices, ay, yo no quiero ver eso. Mira, de una forma u otra y desde algún punto de vista lo vas a ver. Eso viene. Y no viene porque te sientas bien o te sientas mal, viene porque viene. Entonces más nos vale ubicarnos en la verdad, más nos vale echar mano de lo que Dios está diciendo y no estar diciendo, ay, pues yo mejor no pienso en eso y así no sucede. Sí, entonces tú no piensas que Luz y Fuerza te pueda suspender el servicio eléctrico en tu casa. Tú no crees que Telmex te pueda cortar el servicio de teléfono en tu casa. Entonces sigues sin pagar y sigues así, se van acumulando los recibos sin pagar. Y tú dices, sí, pero yo siento que la mejor forma es simplemente no hacer caso a eso. Es muy negativo estar pensando en, ay, ¿cuánto debo y cómo lo...? Entonces yo nomás pienso positivamente, pues bien. Ahorra tus centavitos, en lugar de pagar luz y pagar teléfono, ahorra tus centavitos, porque ahora vas a tener que usar ruta y taxi para ir a ver a tus amigos, porque no les puedes hablar por teléfono. ¿Ok? Porque eso viene, es así. Y no es porque me guste o porque quiero amedrentarte o asustarte o algo así, simplemente así es. Y dices, ay, pero me siento incómodo. Acuérdate, la Biblia no es para que tú te sientas cómodo, es para que tú sepas cómo Dios va a conseguir lo que Él quiere. Y cuando empiezas a darte cuenta que lo que Dios quiere para ti y para mí, la neta, es buena. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y el problema es que nosotros luego empezamos a definir abundancia como abundancia de dinero, abundancia de amigos, abundancia de cosas, de posesiones y propiedades y muebles y estéreos. ¿Cuántos iPod necesitas realmente si solo tienes dos oídos? No, pero es que el nuevo, sí, el nuevo, ¿y qué? No te cabe la información, no te puedes ni organizar. No te cabe tanta información, sí, pero todos mis amigos tienen uno. ¿Sí me explico? O sea, pero ahí estamos así. Y la palabra de Dios nos reubica en las cosas que son verdad, que son eternas y que son para nosotros, para entender qué es lo que Dios está haciendo. Ok, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas. Entonces, por ejemplo, ellos, eso fue escrito y empezaron a recopiar y de ahí empezaron a conservar y de ahí pudieron incluir esto en las Sagradas Escrituras. Y más adelante Pedro confirma que, hablando de Pablo, dice en todas sus cartas, como en las demás Escrituras, los indoctos y los inestables tuercen las cosas que escribe Pablo como hacen con las demás escrituras. Entonces Pedro nos da a entender que lo que escribe el apóstol Pablo es lo mismo que del Antiguo Testamento, inspirado por Dios. Interesante. Entonces la misma Biblia va confirmando a la Biblia y lo que queda afuera es porque la Biblia no la incluyó. Entonces nos encanta a algunos saber de libros apócrifos. Me acuerdo, alguien mencionó eso en el instituto allá en DF, ¿no? Que en uno de los libros apócrifos, digo, momento, ¿por qué estás citando un libro apócrifo que es decir que no es la palabra de Dios? ¿Y por qué eso incluyes eso como argumento para defender la palabra de Dios? Digo, es traer un chismoso para defenderte en el juzgado. Y si lo descubren chismoso, más mal para ti. Trae uno que es verdadero y comprobado. Bien. Dice que en ambas, o sea, en primera de Pedro, que Dios sí nos despertó el entendimiento, y ahora en segunda de Pedro, igual nos está despertando el entendimiento. Y esa palabra limpio acerca del entendimiento es que pueda ser juzgado a la luz del día. Que pueda ser juzgado a la luz del día. Eso es muy importante por lo que vamos a ver en unos momentos. Pero dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Nunca has sido exhortado por la palabra de Dios? Y dices, oh Jaime, no juegues. Ese es nuestro pan diario aquí en Semilla. Sí, yo también. O sea, que hoy es algo, yo me acuerdo, por ejemplo, en el retiro. Compartió Ibert, y ahí está, digo, hasta este estudio ya me lo sé. Ya sé lo que va a decir, ya sé lo que sigue. Y aún sabiendo, es como estar en el dentista. Tú sabes que te van a inyectar aquí en la mandíbula el nervio y te van a dormir para que no sientas el dolor y que luego el taladro y todo. Tú sabes lo que viene, pero por eso estás relajado, ¿verdad? No, y Dios me acabó. En esa conferencia en el retiro de varones, Dios me acabó. Aún sabiendo lo que venía, me hizo pedazos. Entonces, eso es el efecto de la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Y por eso nos gusta mucho citar las partes y memorizar las partes que me dicen cómo conseguir lo que yo quiero. Y las cosas que me dicen cómo Dios va a conseguir lo que Él quiere, a veces me gusta y a veces no tanto me gusta. ¿Por qué? Porque me está diciendo, si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala de ti. O sea, Jesús usando palabras muy drásticas, hablando de acciones muy drásticas, dice, porque es mejor entrar manco al reino de Dios que ser echado entero en el fuego eterno. Y dices, ay no, todo el mundo cree que Jesús es buena onda, es el Junior buena onda, es más. O sea, si el Padre Celestial es un poco gruñón, pero Jesús es buena onda. Él sí, Él es accesible, simpático. Si tienes sed, ven a mí. Si estás cansado, ven a mí. Son mis ovejitas. Y así como que ahí lo vamos pintando muy al estilo Precious Moments. Oh, Jesús es el Junior, buena onda. Ay, es para mí. Y Él dice, si ya me has visto a mí, has visto al Padre. Pero por alguna razón hay una acusación, o más bien una calumnia, por ahí flotando acerca de Dios Padre, de que Él no es buena onda. Y Jesús sí. Y tenemos que aclarar eso, porque parte del problema de lo que vamos a leer es esto. Seguimos leyendo, dice, que para que tengáis memoria de las palabras, versículo 2, que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Ok, cuando llegas a estar en contacto con una enseñanza que básicamente te está enseñando, la neta es que te enseña a conseguir lo que tú quieres. Tu mejor vida ahora mismo es una muy atractiva oferta, ¿no? Pero yo he visto en la Biblia me está diciendo que mi mejor vida no va a ser esta vida. Por bien que viva, por largos días, por próspero que sea, famoso, querido, amado, rodeado de amigotes y demás, de buena salud y gozo y tranquilidad y todo, mi mejor vida no es esta. Porque Dios ha dicho en su palabra que lo que ojo no vio y oído no oyó, ni ha entrado ni subido al corazón del hombre, eso le ha preparado a cada uno que lo esperan. Entonces, eso me dice que más allá de lo que yo pueda imaginar de bonito y bueno, Dios ha preparado algo más grande de lo que yo pueda imaginar. Así es que mi mejor vida no es esta. Pero dices, ah, entonces, estás enseñando reencarnación. No, qué bueno, qué flojera. O sea, que la reencarnación se basa simplemente en esto. Pórtate bien, sométete al sistema, y en tu próxima vida a lo mejor regresas de mejor color, estatura, posición social o lo que sea. Porque en la India, cuando invadieron del norte y tomaron control de toda la península de lo que es ahora la India, trajeron una religión para enseñar a la gente, porque la gente de la península era de un color muy oscuro de piel y los que venían del norte, del centro de Asia, eran más claros. Entonces decían, bueno, pórtate bien, sujétate al sistema, no comas carne de res y otras cositas que son más fáciles de recordar y sigue, y tú obedece. Tú nomás aguántate. Y unas vueltas más en la pista, ya a lo mejor ocupas el puesto que yo, cuando yo ya lo deje, obviamente. Los conquistadores nunca van a decir, y mucha gente, no, eso es el origen del hinduismo. Por una conquista hace milenios que se hizo y formularon una religión como opio de las masas, alguien dijo. Entonces, y lo formularon para que los de abajo se conformaran. Aguántate, sé paciente y al rato así, entonces, om, om, y ahí estás, sí, y un día ya me paso de aquí a otro nivel mejor, ¿ok? Y alguno se va a ofender con eso, chécalo, pero no lee nada más en internet las páginas que hablan sobre el hinduismo que tú quieres creer, investiga y confróntate con los hechos y con la verdad, no nada más con lo que te hace sentir lo que quieres sentir. Porque eso no es sincero. Y por eso cuando habla de limpio entendimiento es que yo aguante ver las cosas en la luz del día y verlas como son, aunque me ponga incómodo, aunque no me guste lo que vea, prefiero ver la verdad que estar engañándome. Ok, entonces no es reencarnación. La Biblia dice que le es dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. No viene otro intento más, otra oportunidad más, otra vida más. Así es que, si tú crees que tu mejor vida va a ser esta, si la haces, si compras el libro y compras el rollo y echas a andar el paquete que está diciendo, es una mentira. Porque dice que andan, dice, conforme a sus propias concupiscencias, versículo 3, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Ellos toman en poco a Dios, ¿y sabes por qué? Porque están diciendo lo que Dios ha dicho no vale, lo que Dios ha dicho no cuenta, y que Dios nos está choreando cuando dice que no has visto nada semejante a lo que Dios prepara. Que nunca has escuchado algo como Dios te lo puede decir, y que no has podido ni siquiera imaginar lo que Él está preparando. Entonces, no, tu mejor vida es ahora. Otros por ahí dicen, no, este es el infierno y tú vas de aquí al cielo. La Biblia dice, no, le es dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio, para vida o para muerte. Tan, tan. Y dice, ay, pero alguien dijo en mi Facebook, alguien dijo, yo no puedo creer en un Dios que te obligue a adorarlo y si no te echa al infierno. Digo, ¿cómo sería el Dios de esa persona? Juzgón, de pocas pulgas, no muy paciente, muy egocéntrico, así. O sea, esa persona está haciendo un Dios a su imagen, y como dice, o quiéreme o te echo al infierno, pero ella acaba de echar a Dios al infierno, porque no es como ella quiere. Yo no puedo creer en Dios que no se lleva con alguien que no es como Él quiere. Entonces, yo no me llevo con Él porque no es como quiere. Digo, oh, por favor, madura. Es muy infantil esa lógica. Si Dios existe, es lógico que no sea como yo pienso. Es lógico, si Dios existe, que no sea como yo quiera. Es lógico, porque es Dios. Y si no es Dios, es un invento de mi imaginación nada más. Y no he llegado todavía al fondo, a la raíz del asunto, a lo eterno y lo infinito de Dios. Pero vamos adelante. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y cada uno quiere inventar el cielo y el infierno como bien le parezca. Que el infierno es como una cantina con todos tus compadres. Y el cielo es un lugar aburrido y ahí está, por ejemplo, tu suegra. Ella sí, que Dios la lleve y que la tenga en su santa gloria. Y que me mande al infierno y yo no tengo que... Ah, y qué risa, ¿verdad? Y con qué liviandad hablamos de cosas eternas acerca de nuestra alma. Que no es ninguna broma. Pero dice, vendrán burladores que toman en poco estos asuntos tan graves de valor y de peso eterno, y lo tomamos muy así. Yo sí quiero que mi suegra esté en la gloria y yo quiero ganarle. Bueno, no mucho. ¿Quieres que le...? No. Todavía que me quede aquí un poco. Ok. Pablo dice, estoy en estrecho, estoy en un dilema, no sé cuál escoger. Estar con Cristo es mucho mejor. Estar con ustedes es provecho para ustedes. ¿Qué escojo? Dice, ya sé. Si yo le dejo a Dios escoger, Él va a sacar el mayor provecho para mayor gloria de Él. ¿Te has atrevido a dejarle a Dios escoger algo en tu vida? Que Él escoja, no tú. Eso hizo nuestro Señor Jesús. Y sabemos lo que su Padre escogió para Él. Y al escoger eso para Jesucristo, escogió para nosotros vida, redención, perdón, aceptación y la oportunidad de dar a conocer a cada uno de nosotros las riquezas de su bondad y su gracia para con nosotros. Eso es lo que Dios escogió para ti y para mí cuando escogió eso para Jesús. Ok, entonces, versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, que no es muy cierto. Ahora, estamos nuevamente en una crisis económica, bancaria y demás. Y dicen, sí, pues siempre es lo mismo, no importa lo que hagas, siempre es lo mismo. Eso, estás atribuyéndole a Dios cosas del ser humano. ¿Cuántas veces has prometido algo que no cumples? Ay, ya perdí la cuenta, exacto. Entonces, ¿por qué juzgamos a otros que cumplen? Esto todos dicen en su campaña política que prometen esto y no lo cumplen. Entonces es el gobernante adecuado para ti. Adecuado, perfectísimo, te queda como saco tal gobernante si así lo ves, porque tú igual prometes y no cumples. Lo que nos conviene es un Dios que promete y que haga lo que Él promete, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando, pero necesitamos alzar la mirada más. Estamos buscando entre los hombres algo que no se encuentra entre los seres humanos, se encuentra más arriba, donde está Dios sentado en gloria y poder. Entonces, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si quieres, te la enseño en la palabra de Dios. Pero lo que está, no, pues nada ha cambiado. Jesús dice, vendrá como ladrón en la noche. Ya lo prometió. ¿Qué va a hacer cuando tú no piensas? Dice, bienaventurado aquel siervo que sabiendo lo que el Señor le puso a hacer, lo esté haciendo cuando su Señor venga. Pero dice, va a venir en un día y una hora que tú no piensas. Así es que ponte a pensar dónde y cómo no te gustaría para nada que Jesús te encontrara. Y no estés allí. Y no lo hagas. Entonces, si tú no quieres que Jesús te encuentre en el Triángulo de Bermúdez, aquí en Yautepec, pues papá, no navegues en el Triángulo de Bermúdez, ¿ok? O sea, eso es tan fácil. No quiero que Dios me agarre, no, sino que me agarre confesado. ¿Quiénes dicen eso? Saliendo de cantina. Ah, sale compadre, nos vemos el lunes y que Dios nos agarre confesados y que no nos agarre como ahorita. Pero sí. Acabamos de orar por una chica que está en coma y no reacciona. Negó a Dios en todas las oportunidades que le hablaron de Él, negó confiar en Él. ¿Y ahora? Dame un minuto con ella que despierte, que esté consciente y te prometo que ahora sí va a estar considerando muy seriamente lo que dice Jesús acerca de sí mismo. Pero cuando tenía la... Pero está muy chica. ¿So? ¿Quién merece siquiera una oportunidad de escuchar acerca de salvación? Y podemos decir, Dios es injusto porque mira esto. No. Él tiene su propio lío con cada persona. Entonces, cuando llega su mirada conmigo, ¿cómo le respondo? ¿Con qué palabras le contesto? ¿Con qué cara puedo alzar mis ojos y verle? Tengo que decir, como tú y yo estaríamos diciendo, Señor, si me permites estar aquí, yo sé y tú sabes que es solo por lo que hizo Jesús por mí, no por otra razón. Aquí no te traigo los que yo convertí, aquí no te traigo los que yo discipulé, aquí no te traigo todos los CDs de todas mis predicaciones, aquí no te traigo cómo traté a mi esposa, aquí no te traigo esto, aquí solo vengo pidiéndote, Señor, que te acuerdes de mí conforme a tu misericordia que mostraste en la cruz, en Jesucristo. Conforme a eso nada más, y haz lo que bien te parezca. Eso es lo que vamos a poder decir y nada más. Y si tú crees poder llegar con otro argumento a favor tuyo en ese día, pues va a ser difícil para ti. Estás burlándote de la gracia de Dios. Estás burlándote del sacrificio que Él puso porque lo tienes en poco. Solo me burlo de lo que tengo en poco. O sea, me burlo del tigre en el zoológico. ¿Por qué? Porque no me puede alcanzar. Si Él se soltara y yo así con un palo así, ¡ah, hola tigre! Mufasa, o sea, algo así, y el tigre, donde en un salto me desgarra, no me burlo de él, sino que hago todo lo posible para parecer árbol, y así, y que pase derecho, y que vaya con mi amigo, que lo voy a extrañar mucho, pero más vale él que yo, y voy a orar por él mientras lo coma. Aquí arriba en el árbol, cuando el tigre se distrae, yo me subo y ya oro por mi cuate. Entonces, o sea, eso es finalmente cuando es sálvate, ¿a qué vas a echar mano? Y te pregunto ahora, entonces, ¿ya has echado mano a eso? ¿Estás pensando que eso más a rato? Primero tengo que hacer esto, primero tengo que todavía como desahogarme en ciertos asuntos. Es más, soy joven, sí, como la chica esa. Es más, soy joven. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y veían esto y lo sabían. Cuando Noé estaba construyendo el arca, era muy fácil. Si tú ves en la Biblia las vidas que vivían y los años y todo, muy fácil que el padre de Noé haya conocido y platicado con Adán. Y cuando Enoch es arrebatado al cielo sin morir, Adán todavía vivía. ¿Cómo sería ser Adán y ver toda la miseria y toda la corrupción de toda tu descendencia gracias a tu decisión, todos ellos muriéndose uno por uno, pero tú con larguísima vida viendo generación tras generación con la estampa de la serpiente y con tu estampa y tu firma en cada acto de violencia y tu firma autorizando cada acto y cada indiscreción y cada rebelión y cada corrupción y tu firma está sobre todo y tu huella digital, Adán, ahí está. Y por fin alguien simplemente camina con Dios por fe y no muere, desaparece, Dios lo lleva. Y ser Adán y decir, Dios nos acaba de dar una probadita. Dios nos dio una indicación de que si hay esperanza en Él, si confío en Él, si camino con Él, puede ser que la maldición sea suspendida conforme a su promesa de Dios. Entonces Noé hace el arca y seguimos leyendo. Dice, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, pregunta a cualquier geólogo el día de hoy, no estoy diciendo un geólogo cristiano, cualquier geólogo te va a decir que lo que hoy vemos en todo lo que hay, las formaciones de continentes y de la tierra que tú puedes ver, es principalmente por acción de agua, por haber estado bajo agua o en un levantamiento al escurrir el agua, tenemos ahora la barranca del cobre y demás. O sea, bueno, sí es por todo por acción de agua. Y dices, ay, qué interesante que la Biblia también lo dice. Dice que proviene del agua y por el agua subsiste y por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero lo ignoran voluntariamente. Checa esto. Hay un pico muy famosísimo en Suiza que se llama el Matterhorn. Y está fuera de un pueblito que se llama Zermatt en la cordillera entre Francia y Suiza. Pero lo interesante es que todas las formaciones de fósiles y todo el tipo de formación rocosa del pico debe estar debajo de lo que, o sea, el pico está sentado sobre una montaña, por decir, y debe estar debajo de la montaña y la montaña arriba, está al revés. Pero donde ese pico sí corresponde, está a 60 kilómetros. Entonces, te están pidiendo los geólogos de hoy que para que tú creas que ese pico llegó a estar ahí, que alguien lo fue remolcando 60 kilómetros en forma horizontal. Es más fácil creer eso que creer en Dios para ellos. Y no que por una cosa que no nada más era una inundación, que porque llovió mucho y mira hasta dónde, ya está tu vecina. Ay, viejo, hubiéramos ido con Noé porque mira, ya está entrando el agua hasta en la cocina. No, eso fue un desastre. Y tú puedes ir a Siberia y ver cómo olas de 30 metros de alto estaban empujando piedras, árboles, arrancando los árboles y así, maromeando los árboles con mamut, con animales, barriendo todo y lo que cayera en barranca quedó tapado de lodo. Y tú puedes ver eso. Toda la sierra, todas las montañas del estado de Montana en los Estados Unidos, que es Montana por montaña y los gringos no podían fijarse en la tilde y decir montaña, entonces ahí está. Y todo eso solo corresponde a lo que está tres estados distante hacia el oriente. Y quieren que tú y yo creamos que eso simplemente ha llevado... No, ¿sabes qué? Ni en 50 millones de años va a suceder eso. Y es más, si sucediera, verías todas las rayas que alguien que estuviera jalando esto, pues va a rayar el piso, ¿sí o no? Entonces verías, y en algunos casos se ve que esto sí se movió, que pasó un glaciar o algo así, pero no hay ninguna indicación. ¿Y saben lo que hacen? Ah, mira, estamos ya en otra página. Cambian el tema. Ahora, entonces el problema es que el científico puede observar los procesos, que las especies van cambiando, que hay diversidad, que lo que es un can y un perro y un lobo y todo lo que puede, y eso es evolución. Pero nunca han podido dar con el origen. Pueden observar procesos, pero lo que pasa con nosotros y con cualquiera es que tú y yo podemos ver exactamente la misma cosa y cada quien saca diferente interpretación de acuerdo con los prejuicios y puntos de vista que ya tenga. Y si tú no quieres creer, o sea, voluntariamente vas a ignorar cosas. Tienes que cerrar tus ojos a esto, a esto, a esto, a esto. Aunque esté gritándote en tu cara, tienes que cerrar tus ojos a eso. Y por eso Jesús dio como una prueba final la resurrección. Que Él al resucitar de los muertos es la prueba de que el hombre puede llegar a Dios, verlo y vivir. Pero eso tiene un precio y por eso Él entró no con sangre ajena, sino su propia sangre y ofreció el sacrificio ante el Padre por cada uno de nosotros. Entonces dice, el mundo de aquel entonces, versículo 6, pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Chequen esto. Algunos dicen que en una guerra nuclear hay riesgo de que la capa de ozono se encienda, que literalmente los cielos ardan, no la tierra, sino que las bombas nucleares provoquen un incendio atmosférico, consuma el oxígeno, ¿ok? Que consuma el ozono y el oxígeno y literalmente los cielos ardan. Que lo radioactivo que queda después y que todas las películas de ciencia ficción y que y así zombies y todo, no, que eso nada que ver, eso es fácil, es más, ve a cualquier antro, bueno, asómate a cualquier antro y tú verás que ya están los aliens aquí, ¿ok? Asómate en cualquiera secundaria, pregunta a cualquiera de los chavos, todos los maestros aquí son extraterrestres y todos te van a decir, no, estamos hablando que literalmente la atmósfera se encienda. Son gases inflamables, ¿ok? Y lo interesante, están tratando de hacer un experimento muy al profundo, debajo de las montañas entre Francia y Suiza, de un acelerador de neutrones y todo eso y así. O sea, parece, dice, sí, ahí me voy a parar y ya X-Men, ya salgo radioactivo, echo esto, hago rayos y demás. Entonces, y porque quieren saber cómo empezó el universo, y otros están diciendo, bueno, yo les puedo decir cómo va a terminar. Porque algunos dicen que eso puede hacer mini hoyos negros, que es una masa tan comprimida que su gravedad no permite ni siquiera que refleje luz, o sea, traga hasta la luz que caiga sobre eso, y que eso puede formar mini hoyos negros. Entonces esos van, o sea, imagínate, es como una infección de amibas en la barriga de la Tierra. Que simplemente de repente dice, van a empezar a salir rayos de luz desde el fondo del mar de la India o algo por el estilo, el mundo se acaba. Y tú y yo decimos, ¡ah! Ok. Y tú sigues con tu cubreboca. Me da risa. Cada quien cree y confía en lo que es, según él, digno de su confianza. Yo he encontrado que la palabra de Dios, aun las partes que no entiendo, ha sido digna de mi confianza. ¿No crees que la palabra de Dios, las sagradas escrituras, han sido dignas de tu confianza? ¿Verdad? Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Algunos voluntariamente ignoran. El Señor, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, es que no junta valor, no junta recursos, o está muy ocupado y no le da tiempo. Y muchos pensamos así, es que no le da valor, porque Él quiere convencer, no, yo la verdad soy buena onda. Y mientras el mundo hable más de Él, Él no actúa porque van a pensar que sí es gruñón. Ya ves que mi vecino dice que Dios es un gruñón y mira, ya juzgó al mundo. ¿Verdad que digo que es gruñón? Ok, entonces que no junta valor o que no junta recursos. Es que para hacer esto, los cielos y la tierra existen, dice en Hebreos capítulo 1, en la introducción. Dice que los cielos y la tierra existen y son sustentados por la palabra de Dios. Simplemente porque Él siga diciendo que así sea, así es. Entonces viene un dilema moral porque decimos, bueno, ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? Si Él es todopoderoso y dice que lo va a juzgar, ¿por qué no lo juzga? Aquí nos contesta, no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza. O sea, le falta valor, le faltan recursos o le falta tiempo. O sea, simplemente está tan ocupado viendo las noticias O algo así, ¡ay, los seres humanos son cada vez más bestias! ¡Debo actuar! ¡Debo hacer algo! Pues, ¿no crees que Dios podría consultar su propia palabra para saber qué le toca hacer ahorita? O sea, empezamos a pensar en Dios como no sé qué. Pero dice en Proverbios que cuando el castigo se tarda, los hombres se endurecen. Y eso es lo que ha sucedido. Pero eso entonces muestra la inclinación del ser humano es hacia endurecimiento, desafío e incredulidad. Entonces dice, el Señor no retarda su promesa, pero ahora vemos, tú y yo estamos esperando quizás una mejor vida, tú y yo estamos esperando una mejor oportunidad, un mejor predicador, una mejor traducción de la Biblia, una mejor iglesia donde congregarme, y entonces sí, vas a ver cómo me comprometo. Y estás esperando una más bonita forma de invitarte a vida eterna. Pero Dios está esperando a ti. Pero verdad, cuando tú adoptas esa actitud, el que no estás esperando entre toda la fila de gente y cosas y oportunidades y proyectos de vida y demás que tú tienes en espera, y por eso Dios está, si bien le va, está en lo último de la fila, Dios, a Dios no le esperas, pero Dios te espera a ti porque dice, Dios no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, no es que no pueda, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su espera de Dios es que nadie perezca. Y cuando dice no queriendo, la palabra que normalmente vemos en el Nuevo Testamento que se traduce querer, simplemente quiero esto, quiero un vaso de agua, quiero dormir, lo que sea, querer, no es esta. Sino esto es una todavía más fuerte que habla de proponer su propósito. Dios no propone la muerte de nadie. Dice, no queriendo que ninguno perezca. Dios no propone que tú mueras. Dios no propone que tú perezcas. Dios no propone tu perdición. Él te hace otra proposición. Y su propuesta es vida. Su propuesta es, ven a mí, si estás cargado y trabajado. Su propuesta es, ven a mí si tienes sed. Su propuesta es, que si andas en tinieblas, que vengas a la luz. En San Juan capítulo 3, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Dios propone vida al que puede perderse. Es más, está perdiéndose hasta que escuche y responda. Entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esa es la propuesta de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, y dice, pero, y que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera condenado, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero esta es la condenación. Sí hay una condenación, dice. Que los hombres, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y le ponen en espera la luz. Y lo interesante en eso, para que tú te des cuenta que estás en tinieblas y no dormido y soñando, necesita haber luz. Necesita haber la oferta de salvación para rechazar. Y no puedes rechazar lo que nunca fuiste ofrecido. Y no puedes cerrar los ojos contra la luz hasta que no se te amanezca. Y lo triste es que con todo el amanecer, el hombre todavía cierre sus ojos y cierre su corazón y cierre su entendimiento a la luz. Eso sí es triste. Pero dice, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. No dice que quizás venga. Si Dios por fin ya le cansamos y se enoje, no, vendrá. Ya está decretado. Y tú puedes leer el libro de Isaías. Y él abarcó, en el tiempo que él fue profeta, él abarcó el tiempo de cuatro reyes y vio la decadencia y la destrucción de su nación durante su vida. Y tuvo que hasta poner los nombres de sus hijos así, que la destrucción viene y será repentina y no tardará y Dios va a salvar un remanente. Dios propone vida. El hombre, tú y yo, proponemos muerte. tú y yo proponemos muerte, hasta que no me arrepienta. Y entonces, llegando la luz al mundo, aunque no me guste, porque la luz revela mis arrugas y defectos y lunares y todo, la luz revela quién soy. Y el verdadero quebrantamiento, acuérdate de eso, es verte en la luz de quién eres ante Dios. Y es duro soportar eso. Cuando Dios te alumbra y te hace ver quién eres ante Él, no es con el fin de destruirte, porque Dios no propone la destrucción del hombre, Dios no propone la muerte del hombre, Dios propone vida y salvación. El hombre propone su propia muerte y Dios trata de interrumpir su proyecto. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Venimos a interrumpir tu proyecto, interrumpir tu conversación con la muerte. Estamos interrumpiendo tu diálogo mortal, estamos quitando tu mano, estamos estorbándote, estamos incomodándote. Que no lleves a cabo esa propuesta de morir sin Jesús. Y antes de repartir los elementos de la cena del Señor hoy, yo quisiera darte una vez más la oportunidad de estar en paz con Dios, de abrazar vida eterna, de decir sí al que propone para ti vida, perdón, esperanza, limpieza, sanidad, reconciliación. Él te propone eso. ¿Pero qué propones tú? ¿Y tu propuesta para Dios le supera? Y lo vamos a hacer así, porque muchas veces no, porque se pueden cohibir. Simplemente vamos a hacer esto. Normalmente decimos así con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, ora así. Yo voy a pedir nada más que no tienes que inclinar el rostro, solo que ya estés cansado del cuello, pero vamos a orar. Y luego yo voy a pedir, y así todos se pueden ver, así como vieron a Jesús en la cruz y en unos momentos vemos la copa y vemos el pan que nos recuerda su muerte en la cruz y que todo el mundo lo pudo ver y pudo burlarse de él o terminar diciendo como el centurión, que es el que más le maltrató en las últimas horas de su vida, el centurión mismo dijo, este verdaderamente fue hijo de Dios. Yo quisiera, y es mi petición siempre, que si tú estás aquí un domingo, si estás aquí un miércoles, si tú estás viéndonos en internet, escuchando esto en una grabación, estás en televisión acompañándonos, que tú puedas estar oyendo y pensando y reaccionando y que tú puedas decir, de cierto, como dijo Jacob, cuando se huyó de su casa y Dios le encuentra en el camino y dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer esto y esto y esto, Jacob, y no te dejaré hasta que termine contigo. Y Jacob dice, si tú cumples lo que tú dices, yo cumplo esto, tú serás mi Dios. Y él despierta y dice, de cierto, la presencia de Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Pero si tú venías pensando esto, pues ay, qué rollo y qué raro. Ojalá puedas decir en este momento, en verdad la presencia de Dios está en este lugar y yo no lo sabía, pero ahora ya entendí. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, estamos ante ti, que ves todo y sabes todo, Señor, y hemos entendido que tú no propones la muerte del hombre, tú propones vida, tú propones comunión y compañerismo, tú propones reconciliación y aceptación, tú propones limpieza. Y lo demuestras desde la cruz. Lo recibimos y te damos gracias, Señor. Y reconocemos que eso significa que no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo. No hay nada que pueda ofrecerte, Señor. No hay nada que pueda yo traer ante ti que pueda en alguna manera cambiar esto. Que lo que tú has ofrecido por mí es suficiente. Y no te quiero tomar en poco, atreviéndome a agregar a lo que tú pusiste. Lo acepto, lo recibo, lo tomo en serio, Señor. Y te doy gracias. Y voy a pedir que aquel hombre, aquella mujer que está aquí hoy, que no ha hecho esto, que no ha respondido antes a Dios, no conoce reconciliación con Dios, que nunca le has pedido perdón, que nunca has puesto tu confianza tan solo y únicamente en Jesucristo como Salvador, y lo quieres hacer, que te pongas de pie. Así donde estás, que te pongas de pie. Queremos orar por ti. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguno más? Y simplemente no querer tener en poco a Dios significa tenerme en poco a mí mismo. Y me mata tener que humillarme, me mata el tener que decir, no soy nada, no puedo, no lo sé hacer, soy inepto, ignorante y torpe, y es más, indispuesto a hacer lo que Dios pide, que es creer en Él. Pero ustedes que se pusieron de pie, voy a pedir que alguno se acerque con ellos, y vamos a orar por ellos también, que han públicamente, delante de, a la vista de todos, han reconocido y han manifestado su decisión, su convicción, de que solo en Jesucristo hay salvación, y eso es lo que quieren hoy. Y Padre, pedimos por estos hombres y estas mujeres, Señor, pidiendo tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor, así como tú los recibes en Cristo Jesús, Señor, como nos has recibido a nosotros. Y te damos gracias, Señor, fortalécelos, alumbra su entendimiento, Señor, y enséñalos desde hoy a ver todo a la luz del día, examinar todo a la luz de tu palabra, Señor, que discierne hasta nuestros motivos y nos alumbra y nos aclara y nos fortalece y nos nutre y nos protege de muchas trampas y peligros. Y Señor, pido también que hoy confirmes a cada uno, como dice tu palabra, que le des el testimonio de tu espíritu en el corazón de cada uno, confirmando y diciendo, Abba, Padre, colocando y ratificando a cada uno y cada una como tuyo en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu perdón y por el sacrificio de Jesús. Y en unos momentos, Señor, te lo estaremos diciendo nuevamente con el pan y con la copa que nos hablan de tu cuerpo quebrantado, Jesús, y tu sangre derramada por nosotros. Y con gratitud y asombro te recordamos. Y te decimos, Señor, sé tú exaltado sobre todo aquí en este mundo, todo dominio y principado, y sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por amarnos tanto que has dado a tu Hijo unigénito por nosotros, no para que nos muramos, sino para que seamos salvos en Él. Te damos gracias, Señor, por eso en el nombre de Jesús. Bien. Mientras termina.